Ser Podcast.
Buenos días, soy Nico, tengo 9 años y llamo para decir que estoy muy contento porque en el A Vivir de Navidad está Lulancho, porque me gusta mucho cómo habla Lu, porque, no sé, parece que te está contando un secreto bonito, como cuando mi hermana me dice, ya es casi Navidad y hay que portarse bien, pues ella lo hace igual. También me gusta porque... ya no me acuerdo lo que iba a decir. Ah, porque se ríe de una forma que hace que mi madre sonría sin darse cuenta. Y entonces cuando mi madre sonríe, pues yo también sonrío. El señor Pino, pues... bueno, también me gusta, pero es que Lu habla como... no sé, como si estuviera envolviendo un regalo. Y otra cosa es que cuando Lu presenta, mi casa está más tranquila. Mi padre dice, qué bien suena esto. Y entonces va y deja el móvil. Y eso me gusta mucho porque así estamos todos escuchando la radio juntos. Y también me gusta que Lu hace preguntas que parecen cuentos, como, no sé, como si cada persona que entrevista fuera un personaje que aparece en una historia de Navidad. Solo quería decir eso, que estoy contento y que muchas gracias por hacer un programa que parece una manta calentita cuando hace frío. Adiós. Y felices fiestas.
Pues aquí estamos, bajo la manta calentita de este programa y del autobombo, por qué no decirlo. Muy bien acompañados en este último encuentro de este año con nuestros humoristas gráficos en Radio Santander, y nos escucha José María Pérez Peridis. ¿Qué tal, José María? Buenos días.
Con mucha atención. Oye, ¿te has dado un baño de multitud? ¿Qué vamos?
Claro que sí, oye, pues ¿por qué
di
no?
Di que sí, di que sí.
Hay que regalarse un poco.
Es que además es un retrato bonito.
En Llanes, Asturias, fiel a la cita, como siempre, Julio Rey. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás, Julio?
Muy buenos días. La verdad es que estoy hablando del barrio La Arena de Gijón.
Vaya.
Hoy sí. Hoy ha amanecido un día muy bonito. La mar está tranquila. Posiblemente estaba empachada de los atracones de tempestades que se ha traído estos días.
Está cayendo. Pero, una en Barcelona. Sí. Sí, sí, tremendo.
Sí, no. Oye, aquí, Julio, hemos tenido mar de fondo de casi 5 metros. O sea que sí ha habido tempestad, pero hoy ha amanecido tranquilo, precioso el Cantábrico.
Oye, lo que es precioso es el dibujo que nos has enviado aquí a Radio Barcelona para ese programa tan bonito que hacen en el Camp Nens en Sayugina, en Ningún Niño Sin Juguete. Participas esta edición en La Puja y has enviado un dibujo precioso con la canción de Bob Dylan, La Respuesta Está en el Viento.
Es como, Blowing in the Wind.
Que es, sí, precioso.
No, agradeceros a vosotros que me dejéis participar en este tipo de eventos, porque realmente es lo que le da un sentido al trabajo que hacemos los dibujantes, ¿no? Aparte del sentido de la oportunidad de denunciar qué es lo que hacemos, pues el hecho de participar para que más niños tengan más juguetes, pues yo creo que eso, ¿no?, dignifica nuestro trabajo y lo humaniza, ¿no?
En Radio Madrid está Carla Berrocal, no sé si arrebujadita en esta manta calentita de que es el programa hoy.
Pues es que aquí en el estudio siempre hace un chicharrete que parece Bikram Yoga esto.
Hombre, se ha puesto en el puesto del jefe.
Me he puesto aquí porque es un sueño erótico que yo tenía y aquí estoy presidiendo la mesa. ¿Qué te parece?
¿Y qué sientes? ¿Te sientes imbuida de una energía?
Mira, voy a mirar la cámara extraña. Y todo. O sea, no sé, me siento poderosa. Es una cosa muy extraña.
Muy bien. No,
poderosa lo eres siempre, perdóname, aunque suene pelota.
Muchas gracias.
Guapo. Mario Entrialgo, ¿qué tal? Aparte de estar, no
Mauro,
sé si cohibido
si
por verla.
Mal tú mi nombre, Lourdes. Mauro, nada, aquí.
¿Qué te he dicho?
¿Mario? Me has llamado Mario, pero me lo llaman muy a menudo en muchos sitios. No sé
pero
por qué.
Yo no tengo perdón, yo, por Dios. No, es que estaba pensando que igual estás demasiado cerca del poder de que va a ejercer. Que,
no, ha dejado que una distancia, Carla, de seguridad.
Sí, hemos dejado una distancia, está como separadita.
Oye, ¿qué te le habéis pasado en las fiestas?
Pues muy
esta
bien.
Esta parte, la primera parte, digamos, de las fiestas.
Muy bien, muy aturulladas. Esta gincana que es la Navidad, que consiste, sobre todo para los que nos dedicamos a esto, en una mezcla de entregas y frenéticas y relaciones familiares, pues bien, divertido.
Bien, yo vi un meme que... No, un reel en Instagram que decía... un año de terapia tirado en la cena familiar. Pues más o menos un poco así, me siento muy identificada.
Ahora que hablas de redes, yo he visto, pues seguro que muchos oyentes han visto, en el TikTok de la Moncloa, Pedro Sánchez hace esto. Mira, escuchad.
Hoy os voy a hacer un pequeño house tour por el Palacio de la Moncloa en plan Isabel Presley. Acompañadme. Esta sala se llama la sala del reloj. ¿Por qué? Porque está presidida por un reloj de cuerda como el que veis aquí. ¿Pero qué es lo importante de esta sala? Pues que en esta sala pasaron muchas cosas al principio de la democracia. Porque los consejos de ministros...
Bueno, va explicando y no, en realidad no es un house tour porque no solo nos enseña esta sala, pero bueno, explica y contextualiza muy bien. Está muy bien realizado el vídeo y no sé qué os parece en este
yo
tipo de...
Yo al principio lo he visto de casualidad, sí, y al principio creía que era broma y lo he visto dos veces a ver si era IA. Sobre todo porque al principio hay como un gag raro, que es que cuando dice este reloj de cuerda, la cámara está mostrando una lámpara.
Pero que debajo está el reloj de cuerda.
Claro, pero ya había visto primero la lámpara, que ocupa mucho más sitio. Y entonces yo creía que era una broma y iban a ser todo chorradas de ese tipo, ¿no?
Como equivocándose, ¿no?
Como equivocándose. Y al final cuando dice, si queréis, seguiré con este house tour, si me hacéis peticiones, ya me entró la risa, pero...
Y luego además, si va en plan Isabel Preiler, corre el riesgo de que a la Moncloa le llamen ahora Villameón. Con lo cual...
Es lo que le faltaba ya, porque no, de motes va a servir.
Claro,
ello.
No creo que sea una buena operación.
Pero
de
por otra parte se le ve eso. Súper suelto, dices, nacido para el TikTok.
Hombre, bueno.
Sí. Pero pregunto, ¿por qué lo llama House Tour? Porque el Tour de Francia pues ya es universal. La Volta era la Vuelta a Cataluña, el Giro, bien, es una frase o una palabra que se inserta en el ciclismo. Pero el House Tour...
Yo sí te digo
porque
la verdad...
Porque es un hashtag, yo, cariño.
Si te digo la verdad, yo me he enterado de lo que era un House Tour al ver este vídeo, ¿eh? Oh, tampoco
pues,
está...
Pues es que,
tampoco...
a ver, perdona, sinceramente, perdona, sois todos perdona. De una generación...
No, pero ¿qué es un hashtag?
Claro.
Vamos a ver, porque esto es un hashtag.
¿Pero qué es un hashtag?
Pues y mira, vete a Netflix y ponte Paquita Salas y te vamos lo explica ya muy
¿y
bien.
¿Y qué es
pero
Netflix?
Aparte, José Escucha, María, pregunta antes que es un TikTok, ¿no? Porque...
Claro, no,
aquí,
pero
vamos a ver,
que el presidente del gobierno de España, para decir, vamos a dar una vuelta por mi palacete,
ya.
Que es el House Tour, pues una vuelta por su palacete. ¿Por
te enseño,
qué hay que
te enseño la casa de toda la vida, ¿no?
Correcto.
¿Queréis que os enseñe la casa? Os enseño la casa
eso,
y ya está.
Eso es, la gente, vamos, viene un tipo a mi casa o una
y
amiga.
Me dice que me va a hacer un house tour
la señora,
y le doy una patada en el culo.
No, no, que le haga un house tour y digo, ¿un house tour, un jersey o qué quieres que te haga? ¿No? Es que no tiene.
Bueno.
De verdad, no lo veo. No lo. Fatal.
No lo ves.
Fatal.
Bueno,
no
más allá de confrontación generacional y comunicativa.
No. Si venís un día a visitar el románico de Palencia
y nos haces un
house tour
por el románico de Palencia.
Oye, hoy me parece que José María va a disfrutar con la tertulia que tenemos preparada. Sí, os quería comentar también, estamos ahora repasando, pues mirando hacia fin de año, y es habitual ver pues en las portadas junto con los temas del día esos resúmenes de noticias, y no sé si os pasa un poco, pero verlo así todo junto, puesto así como un resumen, te das cuenta de lo peligroso y absurdo que es todo. Estaba pensando en Donald Trump, que queriendo renombrar todo con su nombre, porque si algo que le gusta a Trump es ponerle su nombre a todo. Ahora creo que van a hacer unos buques de guerra, se van a llamar Trump, el modelo, estos buques de la Armada, a un arco de triunfo, una sala de baile, da igual, a una torre, a los hoteles, ahora como presidente de Estados Unidos también. Entonces, The Guardian, bueno, lo publica el diario.es, sí, dice, ha perdido Trump la cabeza, un año de momentos inexplicables del presidente de Estados Unidos, lo firma Adam Gabbard. No sé si cómo lo veis vosotros, no sé, yo lo veo, cuando lo estoy viendo así ahora todo juntito, también me hago un poco esa pregunta.
A mí me hace especial gracia lo cutre que es en cómo ejecutar estas tonterías que hace. No sé si habéis visto las imágenes de cuando en el Kennedy Memorial le añade Trump, aunque por en delante es Trump, sí, sí. Kennedy Memorial, que no es exactamente la misma tipografía, ¿no? Nosotros que nos dedicamos a esto. Ostras, lo he hecho con unas letritas tremendo. Que la primera vez que lo vi, una vez más, creí que era IA. Digo, joder, qué mal, se nota que bueno, está pegado encima.
O su gobierno decidir que volver a la Times New Roman.
Bueno, esa es otra. No, pero estos son como dos tipos de Times y se han confundido o está pensado como... la sensación que da es como para que en cuanto se muera este señor, que se morirá pronto, las vuelvan a arrancar y no se note, ¿no? Sí, no
de tal forma, yo creo que está cundiendo el ejemplo. Lo estamos viendo aquí con Ayuso. Casi todos los hospitales ahora mismo se van a llamar también igual. Quirón.
No sé, a mí me parece como una estrategia para estar todo el rato hablando de él. A mí me parece más grave, por ejemplo, no sé si lo has visto, Lourdes, la noticia que ha salido hoy de que CBS iba a publicar un reportaje sobre Trump y al final se han echado para atrás y lo han emitido censurado. En Canadá no, pero en Estados Unidos sí. Y se han echado todas las manos a la cabeza los periodistas con el tema de la libertad de expresión porque tienen mucho miedo a incomodar a Trump, ¿no? Entonces, bueno, a mí eso sí que me da... O sea, el hecho de que ponga las letras y tal es una de sus excentricidades más que hace para llamar la atención porque es como un niño chico, pero...
Es que es un niño chico porque también estaba pensando en los comentarios que ha puesto los retratos de la galería presidencial en la Casa Blanca, que, bueno, y a Biden, que en vez del retrato de Biden creo que ha puesto la máquina de firmar el robot ese, ¿no? Es tremendo.
Y les ha cambiado las biografías a él y a Obama, ¿no?
A mí me recuerda cuando eras niño y pintabas en las revistas,
bigotes,
de
¿no?
bigotes o dientes mellados, ¿sabes? Que hacías esto como para reírte. Es
nosotros
como tan
con mis hermanas jugábamos a un juego que era corregir revistas, que era cogías un boli rojo y utilizando los mismos símbolos que te hacían en el colegio decías esta foto mal, repetir. Está bien y dejabas un lecturas hecho un desastre.
Qué mal, muy mal,
0,3 al final.
Hombre, esas son...
A mí me parece mucho más grave de todas formas lo que está haciendo con lo de Epstein, ¿no? O sea, que se censure de la manera en que lo está haciendo para el Inter. Es que ya me parece gravísimo que lo... Bueno, pues que él se rodee de cabezas de Mickey Mouse con flequillo amarillo, pues bueno, forma parte de su personalidad. Pero lo que está haciendo con los resortes democráticos, yo creo que bueno, eso sí que es realmente grave, ¿no?
Y luego que tengan las narices de venir a Europa a decir que aquí nos falta el free speech y que libertad.
Y con Venezuela también, toda la intervención que está haciendo fuera de cualquier tipo de legalidad internacional. O sea,
bueno,
es que
un auténtico acto de piratería es lo que está haciendo, ¿no?
Sí, lo que pasa que, bueno, estamos con lo mismo. Nadie se atreve nunca a pararle los pies.
¿Pero quién le para los pies y cómo?
Bueno, claro. Rusia es el único que más o menos... Rusia y China, yo creo.
China, bueno, China sobre todo.
Francesca Albanese hacía un recordatorio que somos muchos más países y que se puede aislar a Estados Unidos.
La amo, y me parece el personaje del año, te lo digo de verdad.
O sea, que una de las primeras cosas que se puede hacer es eso, un estado que cada vez parece más un rogue state y que está pidiendo que le aíslen, lo que tenemos que hacerlo es poco a poco aislarlo, que sí que parece una cosa loca, pero sí que se puede hacer poco a poco, no permitir que hagan lo que les dé la gana, y sobre todo no es que lo haga un país, es que lo haga un señor que manda en un país cada vez de forma más autoritaria, ¿no?
Es un estado risible. Y es reírse de...
Pero tiene una parte de risible y otra de criminal.
Claro, es que es muy peligroso. Hay una parte risible que es esta que decimos, ¿no? Pero otra es muy grave, claro.
Aparte que puede ocurrir que la faceta risible sea una cortina de humo. No hay que subestimarle, ¿no?
Sí, aparte, perdona, Lourdes.
No, que digo que siempre lo es en estas estrategias de comunicativas, ¿no? Fijaos, por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? En la Comunidad de Madrid, cada vez que surge algo que puede perjudicar, sale Isabel Díaz Ayuso haciendo alguna intervención de chorra grotesca, que sabe que le van a hacer memes, que nos vamos a estar entretenidos como criticando o fijándonos en eso, y es una forma de desviar la cámara.
Pero bueno, es la cultura del espectáculo también, ¿no? Quiero decir,
y luego da bolas a sus propios cosas que parecen errores, por ejemplo, ahora que tanto aplaudir a Robert Iniesta y que no tenían ni en el PP no tenían ni idea quién es, sin embargo se han negado a poner el nombre a un centro de un barrio. Entonces a eso le dan bola a esa noticia, para que la noticia de verdad es que le han soltado otros 500 millones extras a Quirón quede por debajo, porque en las redes sociales se va a hablar más de Extremoduro, que nos gusta más que hablar de los chanchullos de Quirón.
Sí,
¿no?
Yo me pregunto, todas esas cantidades de dinero y tal se fiscalizarán, ¿no? Porque Estado tiene interventores y eso lleva unos procedimientos y unas votaciones y unas aprobaciones. Entonces, ¿habrá algún juez persiguiendo esas posibles excesos, como no sé cómo llamarlo?
Bueno, me suena que hay un juicio pendiente, ¿no? Por ahí.
Sí,
que,
sí.
Pero muchos juicios pendientes. Sí.
Pero de esta forma, siguiendo
suma
con
y
ellos...
sigue, suma y sigue, pues tendrá que haber otro procedimiento a otra acción.
Siguiendo con Julio. Ayuso, pues sí, perdonadme, es que ha habido un acto del que ya se ha hablado mucho esta semana, que es el asunto del desalojo de en Badalona, ¿no?, por parte del impresentable. Sí. Pero yo lo que quiero, yo no quiero destacar esto, sino el acto de impúdica hipocresía que sostiene el Partido Popular, que mientras que se estaba dejando a gente en pleno invierno con temporal en la calle, en la Plaza del Sol de Madrid estaba actuando un grupo cristiano
Hakuna
con
Matata.
Hakuna Matata con el beneplácito del presidente, de su presidente Feijóo, que les hacía coros también.
Sí,
¿no?
Estaba en la foto. Ahora que dices esto del acogimiento y de los migrantes, el Tribunal Supremo ha dado la razón a la Comunidad de Madrid y ha dictado que es el Ejecutivo Central que debe ocuparse de todos los demandantes de protección, aunque sean niños. Y esto, a ver, esto dice que el Supremo tiene con esta decisión fuerza al gobierno a acoger a los menores que pidan asilo. El gobierno hasta ahora solo ofrecía asilo a los adultos, mientras que la gestión de los menores en las comunidades autónomas, con todo la crisis,
se hizo
lo del reparto de menores, pero claro, esto es, ¿vale? Pues mírase, hay cosas en las que se sale adelante.
Sí, pero aparte de estos aspectos que bueno, para eso efectivamente está la ley, está el Poder Ejecutivo y el Legislativo, yo lo que vuelvo a repetir, el acto de
pero es que el problema, Julio,
moral,
es que no hay poder ni legislativo ni ejecutivo ni nada, o sea, quiero decir, aquí
yo creo que
son
sigue
guerras
habiéndolo.
De...
Sí, yo creo que sigue habiendo, vamos a ser optimistas, ¿no?
Pues yo
es
creo
verdad
que no.
son malos tiempos, pero bueno, vamos a confiar, porque si ya no tenemos un poder que legisle y un poder que ejecute, pues entonces ¿a dónde vamos?
Pero Julio, ¿en manos de quién está la justicia? ¿Y en manos de quién se está legislando ahora mismo? O sea, quiero decir que habrá gente que haga su trabajo muy bien y que sea lo más... Pero la justicia no deja de ser patriarcal, blanca, cis... O sea, quiero decir... Los tiempos que estamos viviendo estamos resistiendo porque hay un activismo en las calles tremendo del sindicato de inquilinas, de los grupos de personas racializadas que piden la regularización ya.
Mira, os recomiendo que mañana escuchéis.
De todas formas, perdonadme, también hay jueces, es que se está generalizando también mucho con la justicia. También hay jueces demócratas y jueces que, oye, mismamente lo hemos visto con el asunto del fiscal general. Ha habido dos juezas que se han opuesto radicalmente en el Tribunal Supremo, que bueno,
pero está condenado.
Pero había dos juezas. Que también hay que destacarlo,
sin duda,
¿no?
Sin duda existe, y nos fijamos siempre en el porcentaje, en la parte mala, y no en la parte, digamos, esperanzadora. Pero os recomiendo, mañana vamos a proponer un tema de debate, de diálogo, que es una práctica, ¿no? Los SLAP, que es una presión que se hace a través de las denuncias, de las demandas, activistas y a gente que denuncia y lo hacen como método disuasorio y ejemplarizante, pues para que otros no lo hagan. Será mañana a las 9 de la mañana. Pero ahora quería cambiar de tema. Os propongo hacer un Romanic Tour que diría Peridis.
No diría yo.
Tú dirías House Tour.
Era una provocación realmente. España está en el top 5 de países con un mayor número de lugares culturales declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO. Eduardo Manzano Moreno es, entre otras muchas cosas, profesor de investigación en el Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y es que Eduardo acaba de publicar en la editorial Crítica España Monumental un libro en el que hace un recorrido histórico y muy, muy divulgativo, muy pedagógico por esa lista de patrimonio español. Eduardo Manzano, buenos días.
Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, lo primero es que, aparte de antes de hacer ese recorrido, haces unas previas que son muy ilustrativas. De ahí ya sacas oro, solo de esos capítulos previos en los que sientas una serie de principios o de temas que tienen que estar claros antes de empezar el recorrido. Y empiezo por lo más básico, ¿no? Pero yo creo que muy necesario. ¿Qué es el patrimonio histórico?
Ah, qué gran pregunta. El patrimonio histórico son restos del pasado que nos permiten conocer la historia y que por alguna razón hemos decidido preservarlos y dotarles de una protección especial. Y esos restos del pasado que han llegado hasta nuestros días contienen una enorme cantidad de enseñanzas, nos hablan de muchas cosas, ¿no? Y nos hablan sobre todo de los hombres y de las mujeres que los construyeron, que los concibieron y después incluso los preservaron a lo largo del tiempo, porque muchos de ellos han tenido funciones muy distintas a lo largo de los siglos.
A ver, la pregunta no era la típica pregunta tópica, ¿no? Pero porque hay muchas cosas ligadas a la definición o a determinar lo que es, ¿no? Por ejemplo, y que además tienen muchas derivadas en la actualidad, ¿no? Ahora, por ejemplo, patrimonio e identidad. ¿Quién decide? ¿Cómo se conserva? Todo esto abre cada capítulo, abre un montón de posibilidades para comentar.
Claro, sobre todo en un país como España, ¿no? Donde tenemos un patrimonio histórico que es muy diverso. Y ahí se plantea siempre la pregunta de a quién pertenece el patrimonio. Y hay mucha gente que dice, bueno, eso pertenece a mi identidad y por lo tanto es mío y de alguna manera me corresponde a mí gestionarlo. Y yo no estoy muy de acuerdo con eso. Yo más bien estoy con la idea de que el patrimonio es una cosa comunitaria que nos pertenece a todos, independientemente de tus creencias, independientemente de tu ideología, y que articula las sociedades, nos permite conocernos mejor a nosotros mismos y sobre todo nos permite invertir en muchas cosas que van unidas al patrimonio, porque el patrimonio no solamente son edificios que están ahí, sino que hay mucha preservación, hay mucha investigación que se hace en torno al patrimonio, a su preservación. Por ejemplo, en el CSIC tenemos ahora una red de patrimonio que, por ejemplo, está trabajando mucho en cuestiones de cómo afecta, por ejemplo, la contaminación y todas estas cosas y el cambio climático al patrimonio, o por ejemplo, los posibles riesgos sísmicos que pueden estar unidos al patrimonio. Entonces, todo esto, unido a otros muchos problemas que se está enfrentando ahora mismo el patrimonio, pues eran cuestiones que me apetecía mucho, que me interesaba mucho poner encima de la mesa.
Otra cosa que abordas es cómo se narra todo esto, y me hace gracia el momento en el que hablas de los guías turísticos, y qué cosas cuentan y si las cuentan de verdad. Y me imaginaba que vas tú por ahí, cuando ves un guía, pones un poco la oreja a ver qué están diciendo, a ver si están diciendo cosas decentes o se lo están inventando, ¿no?
Yo lo hago mucho porque me interesa mucho, porque es que cuando la gente va a visitar sitios, son momentos en los que está interactuando con la historia. Yo interactúo con la historia 24 horas al día, porque realmente me dedico a esto, pero claro, mucha otra gente pues tiene otras preocupaciones, ¿no? Y entonces cuando van a una catedral, por ejemplo, pues es el momento en el que entran en contacto con el pasado. Entonces, en los guías turísticos pues hay muchas diferencias, ¿no? Depende. Pero en los últimos tiempos han proliferado esto que se llaman los free tours, que son personas que, bueno, pues que hacen unas interpretaciones que te dicen, bueno, es que yo tengo que enganchar a la gente de alguna manera y tengo que contarles chascarrillos y tal. Y dices, hombre, y te dicen, hombre, es que yo no voy a contarles una tesis doctoral, que es lo que tú querrías. Digo, no, yo no quiero que les cuentes una tesis doctoral, pero sí que me gustaría que les dieras una información pues lo más rigurosa y lo más veraz posible. Luego hay guías turísticos que son espléndidos y yo conozco algunos de ellos y son gente que trabaja muy bien.
El tema de cómo se explica es importante, y también yo decía patrimonio e identidad, porque a mí me hace mucha gracia siempre cuando hacen un hallazgo arqueológico y dicen el primer español o el primer europeo era español. Me acuerdo cuando en Atapuerca, ¿no? Con el homo antecesor, decía, era el primer europeo era español y de Burgos.
Sí, de Burgos además, y le gustaba
además
la morcilla.
De Burgos, sí, y comía morcilla.
Era fantástico, sí.
O por ejemplo, rescatas como José María Pemán decía que la dama de Elche ya era la mujer española ataviada como esperando ir a misa.
Eso era, sí,
con los ropajes ya para la mantilla.
Como que hospedal, ¿no? Como que hospedal.
Pero seguimos un poco con eso, es decir, hay muchas veces muchas identidades que se están echando sobre el patrimonio, eso sigue existiendo. Y afortunadamente hoy en día lo que tenemos es un gran cuerpo de conservadores, de restauradores, de profesionales que se dedican al patrimonio, y yo creo que intentamos todos poner un poco freno a este tipo de visiones identitarias. ¿No? Hace unos años, por ejemplo, en España se corrió un bulo que era tremendo, que era que Marruecos estaba reclamando la gestión de la Alhambra. Y esto salió incluso en los periódicos y hubo, por ejemplo, algún dirigente del PP que pidió explicaciones ante la Junta, que en ese momento el PP estaba en la oposición, y al final se descubrió que era una broma que habían hecho unos marroquíes, que no sé si en Tetuán, un sitio así, pero que la gente se lo había tragado. Entonces todo esto te da una idea de hasta qué punto estas cuestiones patrimoniales afectan mucho, ¿no?, a la identidad de la gente.
Hay una charla muy interesante, no sé si la habéis escuchado, en las charlas de la Juan Marc, que a mí me encantan, la verdad, me pongo ahí.
Yo muchísimas, me las pongo para dibujar también.
Sí. Yo también. Hay una charla precisamente sobre estos temas de identidad y de cómo hay símbolos que se usan para generar la identidad, ¿no? Y yo creo que se juega mucho con...
¿Pero cuál es?
La
charla en concreto.
Pues se llama Identidad o algo
pero
así.
Pero no sabes quién es.
No me acuerdo, macho.
Buscamos identidad, Juanma.
Pero al hilo de lo que decía, luego también es muy curioso cómo la historia precisamente desmitifica estas dualidades y polarizaciones que se hacen en función de la identidad, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, luego hablas con historiadores y ves que efectivamente España estuvo ocupada durante 8 siglos, que se dice poco, y que habían unas relaciones de hermanamiento y de convivencia mucho... que tendrían sus tensiones, pero bueno, que era
bueno,
mucho
es que
más
si vivían
amable,
8
¿no?
siglos, si vivían 8 siglos ahí, no era una ocupación, es
exacto.
Que estaban...
Ese es el primer error, no había convivencia, éramos nosotros.
Sí, bueno, perdón.
Nos sigue matando, total. Estuvo ocupada. No. Hoy en día no hablamos nunca de ocupación, porque sabemos perfectamente que todo el periodo andalusí es un periodo de arabización e islamización, es decir, que es verdad que llega gente procedente de Arabia y es verdad que llega gente del norte de África, pero la población se arabiza y se islamiza, de tal manera que al final... En el siglo XI o en el siglo XII tú puedes tener una persona que no sabemos qué genes tendría, pero que se consideraba a sí mismo árabe y desde luego musulmana, ¿no? Entonces, estas cosas nos han atrapado mucho, ¿no? Esto es lo nuestro, esto es lo suyo, ¿no? Y esto, pues, a mí me parece que no es una buena idea. A mí me parece que lo importante es que utilicemos siempre el patrimonio como herramienta de conocimiento histórico. Es decir, que tú vayas a la Alhambra y te enteres de quiénes eran los nazaríes. ¿Por qué la Alhambra está llena de inscripciones? ¿Qué dicen esas inscripciones? ¿Cuáles son los poemas que hay escritos? Que realmente hay poemas enteros escritos, como ha puesto de relieve la publicación de mi colega Puerta Vílchez. Entonces, bueno, esto yo creo que es muy importante conocerlo, ¿no? Porque muchas veces si no nos quedamos con esta superficialidad, ¿no? De, bueno, es muy bonito, es la visión romántica.
Total.
Y yo abogo mucho porque intentemos mirar, no solamente ver estos sitios, sino mirarlos, porque nos están diciendo muchas cosas, ¿no? Y lo bueno que tenemos es que gracias a la investigación que se ha hecho en los últimos 30 o 40 años, sabemos muchísimas cosas de estos lugares.
¿Y crees que se ha divulgado lo suficiente sobre el tema árabe en España? Porque yo creo que hay bastante poco y en general en las escuelas se estudia poco.
Bueno, estás hablando con una persona que se pasa el día tratando de porque mi especialidad realmente es al andaluz, y nos pasamos el día devanándonos los sesos sobre cómo tratar de que el pasado andaluz sea mejor conocido, tanto yo como algunos colegas míos. Pero el problema es que hay una concepción que está muy arraigada, que dice los nuestros son la gente de la Reconquista, los míos son Pelayo, los conquistadores, la Reconquista y todo esto, y en cambio esto es un paréntesis dentro de la historia de España que solamente interesa a los musulmanes o a los países árabes hoy en día. Y esto es terrorífico, porque se está hurtando una parte muy importante de lo que es la diversidad de la historia de España, que ha recorrido este país, no solamente en términos de culturas, religiones, lenguas, sino también de instituciones, etcétera. Es decir, la propia diversidad política que hoy tenemos es fruto de una diversidad histórica.
Oye, Eduardo, quería comentarte dos cosas relacionadas con la Alhambra, muy curiosas, que cuentas en el libro. Una de ellas es que podríamos especular que ahora mismo en la mansión de Mar-a-Lago Donald Trump tiene unos supuestos azulejos nazaríes adornando las puertas, que son fake, que fue un timo que le hicieron a unos multimillonarios americanos, ¿no?, a principios del siglo XX.
Sí, es una historia, son unas historias que han sido muy bien estudiadas por una colega mía de la Universidad de Valladolid que se llama María José Martínez, y ella ha hecho un trabajo muy interesante sobre todo lo que es el expolio del patrimonio histórico español en los siglos XIX y XX. Y hay una historia que es muy interesante, que es la de estos millonarios, que son los Hafmeyer, que vienen aquí a España, y es gente que, por ejemplo, se queja que realmente Estados Unidos, después de la derrota de 1898, cuando Estados Unidos derrota a España por la guerra de Cuba, pues dice, realmente nos dieron las Filipinas, pero nos tenían que haber dado el Museo del Prado, porque realmente eso es lo que teníamos que haberlos exigido. Este tipo ya pensaba un poco en términos de Donald Trump. Y entonces estos Hofmeyer compran de todo, porque en ese momento el país realmente tiene una... patrimonialmente está muy expuesto, se llevan muchísimas cosas, buena parte de la colección que hoy integra el Metropolitan es de este matrimonio de los Hofmeyer, y una de las cosas que compran son unos azulejos que les dan, que les venden en Granada, un anticuario de Granada, que dice estos son unos azulejos mudéjares que son estupendos y tal y cual, y cuando llegan a Nueva York, pues le dicen, nos han engañado, estos azulejos no son mudéjares, estos los han hecho antes de ayer. Y entonces, bueno, se quedan ahí con unos 30 mil azulejos, no saben muy bien qué hacer, y cuando mueren, su hijo se entera de que está esta señora, otra millonaria, cuyo nombre es Meriwether, y Marjorie Meriwether, y entonces esta mujer está haciendo en ese momento la mansión de Mar-a-Lago, en Miami, y entonces le dice, oye, pues tengo aquí unos estupendos azulejos mudéjares que te los puedes llevar y con los que puedes poner tu mansión, y esta mujer se muestra encantada de poderse llevar a Mar-a-Lago, que es una mansión que tiene una historia muy interesante porque es muy pasticha, hay varios arquitectos, guayas, etcétera, que están ahí haciendo cosas. Bueno, el caso es que al final se los coloca, esta mujer se queda encantada de la vida, y en muchas publicaciones aparece como la mejor colección de arte mudéjar en Estados Unidos, de azulejos mudéjares.
La mejor colección falsa.
Y si te fijas, ella es falsa, pero si te fijas, yo me he metido muchas fotografías, porque claro, a mí me gustaría mucho que me invitara Donald Trump a Mar-a-Lago para ver estos azulejos, pero si te fijas, en muchos de ellos se pueden ver leones, se pueden ver motivos leones, que es el emblema de león, evidentemente. Se pueden ver emblemas que están perfectamente, bueno, pues de estos que hemos comprado todos azulejos para la cocina y todos estos, ¿no? Pero el tío los tiene ahí puestos en algunas zonas de ese pastiche que es Mar-a-Lago, y es una historia muy interesante, ¿no? Porque además habla mucho también de lo que fue el expolio del patrimonio español.
La otra es la ilustración de Doré, que ilustra el expolio total que hubo de nuestro patrimonio durante el siglo XIX, que sí. A mí esta, me lo contó Ana Cañil en una de las secciones que hacía en verano, como esos viajeros iban y con un martillito y sin ningún tipo de disimulo, sí, arrancaban claro, trozos del artesonado de baldosas de la Alhambra.
Esa ilustración de Doré es muy bonita porque realmente muestran que efectivamente que muchos turistas ingleses, porque ya entonces la Alhambra empezaba a traer turistas, pues sacaba el señor su martillito y se llevaba el azulejo. Es decir, el expolio, la Alhambra realmente ha sido un milagro que haya sobrevivido hasta nuestros días. Realmente fue muy muy importante que a finales del siglo XIX y comienzos del XX se iniciara una política de recuperación, y ahí hay una personalidad muy muy importante en este país que yo creo que no está suficientemente reconocida todavía, que es Leopoldo Torres Balbás, que fue un hombre realmente excepcional, que hizo un trabajo excepcional en la Alhambra, y que bueno, gracias a él y a sus políticas, que a veces fueron muy incomprendidas en Granada, pues se ha podido preservar la Alhambra tal y como hoy la conocemos.
Bueno, había pero no solo, perdonadme, o sea, el expolio, el otro día veíamos que a la familia Franco la justicia les ha hecho devolver dos esculturas de la Catedral de Santiago. O sea, ¿está documentado todo lo que ha expoliado la familia Franco del patrimonio?
Es que, bueno, eso yo es un tema que no conozco demasiado bien, toda la cuestión de los desmanes de los Franco con respecto al patrimonio, pero es verdad que este caso de las esculturas es muy notorio. Siempre, de todas formas, siempre se ha hecho. En el siglo XIX, después de la Guerra de la Independencia, Fernando VII da bastantes obras de arte, por ejemplo, al duque de Wellington, los franceses se llevan también bastante. Es decir, todo el expolio del patrimonio histórico español comienza con la Guerra de la Independencia y se acentúa y se continúa con el único paréntesis de la época de la República, cuando la Constitución establece de forma expresa la necesidad de preservar el patrimonio histórico, y luego en época franquista, que vuelve a ser una época tremenda para el patrimonio, donde hay un auténtico trasiego de obras de arte que se pierden en ese momento, ¿no?
Y la propia Iglesia, que ha expoliado desde siempre.
Sí,
¿no?
Bueno, espera, Julio, que es que ese tema da para mucho, porque claro. Y para poner en valor quienes se han jugado, además es que literalmente la vida, sí, por defender el patrimonio, y tengo que peridís, José María, estás muy callado y tú eres una de esas personas que no sé si se ha jugado la vida, pero sí los cuartos, me consta, que te has jugado dinero, no sé. Has puesto mucho empeño en recuperar, y deberías estar ahora dirigiendo esta tertulia, obispo, no, de todo no, lo que sabes. No, pero cuidado, primero, que uno en Burgos acabó mal, ¿eh?
Bueno, vamos a ver. Eduardo, buenos días.
¿Qué tal, José María? ¿Cómo estás? Es un placer oírte.
Tuve el honor de presentar el libro, estar en la presentación del libro.
No, lo presentaste,
José María. Y me parece que con lo anecdótico a lo mejor nos perdemos en lo fundamental que tú quieres demostrar con el libro, que es la enorme diversidad de España que se ve en el patrimonio. Es decir, la portada es un mosaico precioso que llama la atención. Pero además un mosaico, pues con cuadraditos, efectivamente, pero en el centro hay una estrella de un cuadrado girado que es muy, muy árabe, ¿no? Entonces, claro, hay una tesis que es muy importante y que es irrefutable, que el patrimonio de España, visto en su conjunto, es de una diversidad extraordinaria, que además es lo que le da su valor y su riqueza enorme. Y es el espejo en el que nos miramos, pero donde se lo va distorsionando históricamente para que cada generación ponga la mirada que le conviene a los que gobiernan en ese momento. El imperio, pues lo mozárabe o, vamos a decir, lo mudéjar, es decir, hay distintas miradas sobre una enorme diversidad. Tú lo defines como un mosaico histórico plural y diverso. Y yo quisiera que, como historiador que eres, nos digas qué es lo que significa, qué es lo que nos cuenta la totalidad del patrimonio. ¿Qué nos cuenta de España?
Un resumen.
Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos hasta las noticias de hoy?
No, pero ¿qué nos cuenta?
Bueno, pero básicamente, José María, perdonar, también por eso duele más el expolio, por todo eso que acabas de decir, ¿no?
Claro.
Bueno, a mí me lo vas a decir.
Lo que nos cuenta realmente el patrimonio es que en el pasado, hombres y mujeres en este país, que hoy llamamos España, han tenido muchas creencias, muchas religiones, muchas lenguas muy distintas. Y esto es muy importante. Es decir, que no son barnices, sino que son cosas que movían a la gente para realizarlo. El número de iglesias románicas o de edificios románicos que tenemos en nuestro país, corrígeme, José María, si me equivoco, creo que son 10.000.
Es decir, estás hablando de 9.000 testimonios.
Exactamente, que además vosotros habéis catalogado, y es una maravilla los recursos, lo bien documentado que está ahora mismo el románico en nuestro país. Bueno, el enorme esfuerzo, ¿verdad?, que requiere la puesta en la realización de estas iglesias románicas, a veces en lugares en el medio de ninguna parte, con esculturas, con capiteles, etcétera. Esto quiere decir que hay un nivel de creencias muy arraigado, o por lo menos un intento de control por parte de la iglesia muy arraigado también. El número de mezquitas que en este país existían, por ejemplo en Córdoba, en la Córdoba omeya en el siglo X, algunos hablan de 400, algunos autores árabes, pero a mí me parece que son demasiadas, pero desde luego 100 yo sí que he conseguido documentar. Es decir, que estamos hablando, por ejemplo, de unas creencias muy arraigadas. Pero luego es que te vas a Almadén, que también es patrimonio mundial de la UNESCO, y esas minas de Almadén son importantísimas porque una buena parte de la producción de mercurio mundial se ha extraído de estas minas de Almadén, y hoy en día además son visitables. O te vas, te vas a cualquier sitio, te vas por ejemplo a las médulas, ¿no? Por ejemplo, donde desgraciadamente este verano pues aquello ardió. Y realmente las médulas te hablan de lo que es la romanización, cómo se produce la romanización, cómo los romanos son capaces de identificar unas minas de oro a cielo abierto y hacen una obra de ingeniería brutal para tratar de extraer ese oro. Es decir, todas estas cosas, la romanización, arabización, islamización, el imperio, la decadencia del imperio, por ejemplo, que también se ve a través del patrimonio, bueno, todo esto te está contando efectivamente una historia de una diversidad impresionante, porque yo, esto es una cosa que siempre ha habido muchas peleas sobre la historia de España, pues unos dicen, bueno, es que España no existía, bueno, a mí realmente no me importa mucho. Claro, bueno, pero no, a mí eso me parece una tontería, porque realmente España es una convención lo que utilizamos, historia de España, pues porque lo llamamos así. Pero en última instancia lo que sí que nos está diciendo es que la historia del país que denominamos España es condenadamente interesante. Hay muchas cosas que pasan en este país y todas ellas son muy interesantes, y no solamente en términos políticos o en términos de batallas y guerras y tal, sino también precisamente en términos de diversidad, ¿no? Y esto es una cosa que me parece que es importantísimo. Por ejemplo, una de las cosas que estamos descubriendo a través del patrimonio últimamente es una cosa que hasta ahora no se había puesto de relieve y que algunos colegas míos en el Consejo, mi colega Teres Martín, ha realizado, ¿no? Que es, por ejemplo, la importancia del papel de las mujeres en la realización del patrimonio. Resulta que muchas mujeres en época medieval y en época moderna son patronas, mecenas de obras de obras patrimoniales, ¿no? Por ejemplo, la capilla del Condestable, que no se tendería realmente sin el trabajo de Mencía de Mendoza, que es la que se encarga de levantar esa maravillosa capilla en la Catedral de Burgos, que sirve como coronada por esa bóveda estrellada, que es una maravilla de ejecución, ¿no? Bueno, pues como esto hay millones de historias asociadas a esto que creo que son extraordinariamente interesantes.
¿Qué porcentaje de los monumentos que comentas en el libro has visitado personalmente? Porque veo que te lo has pasado estupendamente, porque cuando dices vas y ves, parece que has ido en persona a cada uno de ellos.
Bueno, yo intento ir a los mayores. Bueno, yo he sido una tortura para mis hijos porque les he llevado a iglesias románicas que están ahí perdidos. Bueno, sí. Sí, espero que sí, supongo que sí, cuando claro ya sí. Esté bajo tierra. Pero, pero, en fin, llevándoles a kilómetros y kilómetros, equivocándonos por carreteras pequeñas de estas de Castilla, ¿verdad, José María? Para visitar esa pequeña ermita donde además ese día precisamente la señora no estaba, la que te la enseñaba. Pero bueno, aparte de eso,
ya.
que eso
oye, ocurre ya, mucho. Ya ha vuelto la señora.
Ha vuelto, gracias, José María. Tengo que volver. Pero bueno, creo que he visitado muchos de ellos. Por ejemplo, los de Canarias, por ejemplo, la Laguna, yo nunca he estado porque nunca he estado en Canarias, no se me ha dado la oportunidad. ¿Y estuviste en la Laguna?
Sí.
Bueno, que es una maravilla, ¿no?
Sí,
es impresionante.
Llama la atención lo de que no haya restos románicos, obviamente, claro. Pero de repente notas algo raro, algo que no estás en la Castilla conocida, en la España más normal, ¿no?
Claro, exacto.
Pero ¿cómo ves restos románicos?
Pues por ahí. Pero te das cuenta, notas algo hasta que dices, joder,
claro,
es
imposible porque obviamente, claro. Llega hasta el siglo XIII, inclusive en muchos sitios, y las Canarias pues entran en la corona
ya, obviamente,
de
Castilla.
Y ahora que habláis de las Canarias y una de las reflexiones que hace Eduardo en el libro es también abarca la turistificación, porque claro, estamos hablando de algunos de los monumentos que son mundialmente famosos, que están en nuestro país. Hemos mencionado ya la Alhambra y no sé si eso, Eduardo, es compatible, ese turismo masivo que visita, no sé cuántas millones de personas al año visitan los palacios nazaríes. No sé si
la
esto...
La Sagrada Familia está, sí, creo, en más de 3 millones anualmente. Y la Alhambra está en 2.700.000 y con vistas a llegar a 3 millones. Casi todos los años en febrero o marzo suelen salir las cifras de visitantes y yo veo que los medios de comunicación se celebran como grandes triunfos.
Sí.
Y a mí, la verdad
y, perdona,
es que no
y, me los, lo y los políticos también, sí, de
y los
cada
políticos
sitio, ¿no? Dicen como
sí, sí.
Esos puñetazos en el pecho de que hemos ganado, los que más visitas tenemos, ¿no?
Y puede ocurrir, Eduardo, que al final tengamos que cerrarlas igual que hicimos con las cuevas de Altamira.
No, hombre, afortunadamente no, porque otra de las cosas importantes que no hay que perder de vista es que el patrimonio tiene que ser accesible a la ciudadanía, es decir,
lógico,
en toda en la medida. Y la Alhambra, pues hombre, yo creo que 2.700.000 visitantes son demasiados, porque el sitio no está concebido para tener a tanta gente. Y por ejemplo, pues cada vez hay más medidas, ¿no? Por ejemplo, ya no te dejan ir con un palo selfie, porque la gente iba con el palo selfie y dañaba las yeserías de la Alhambra. O por
fíjate,
ejemplo, sí, o por ejemplo tocarlas, por ejemplo las yeserías, esta cosa que estaba muy 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 a la orden del día. Entonces ya cada vez los guardias que hacen allí la labor, pues dicen a la gente que no lo hagan, pero es evidente que de alguna manera va a haber que hacer algo con respecto a este problema de la masificación, porque estamos en los dos extremos, ¿no? Por un lado la masificación, pero el otro lado la España despoblada, donde hay muchos restos patrimoniales que antes existían comunidades en torno a ellas y que últimamente y que poco a poco se están despoblando, y que bueno, pues a ver, sí, qué va a pasar, sí, con ese riquísimo
patrimonio. Pues te lo digo lo que va a pasar.
Venga, José María.
Sí, es que es una pena que un país tan desarrollado como el nuestro, que crece a esta velocidad, pues no tenga un mando único o alguien que se ocupe de eso. Es decir, cuando hay un problema, dice, ¿quién es el responsable? Bueno, ¿quién es el responsable de los bienes patrimoniales dispersos por toda la meseta norte, especialmente religiosos y especialmente el románico? Antes nos has citado, y te lo agradezco mucho, en este mes de enero están yendo a la imprenta los cuatro tomos que faltaban de publicar del románico en Lérida, y van a ir a Andorra. Con esto, prácticamente, salvo Teruel, la parte que con la guerra se complicó mucho al restaurarse, algo en Extremadura y en Castilla-La Mancha, Toledo sobre todo, queda acabada la catalogación que hemos hecho desde una institución en Aguilar de Campo, 5.000 habitantes, 9.000 testimonios. Bueno, si eso es posible hacerlo, ¿cómo no va a ser posible conservarlo por el Estado en sus múltiples, y la Iglesia en sus múltiples acepciones?
Ya, pero me reconocerás, José María, que la ley del 85 que instauró en España un sistema casi federal de gestión del patrimonio ha funcionado razonablemente bien. Ha habido muchos borrones, y yo no lo voy a negar, y en todos los sitios hay gente que te cuenta problemas, pero en líneas generales las comunidades autónomas, independientemente de unas u otras, algunas mejor, otras peor, pero lo han gestionado bien el patrimonio. El problema es que estamos ahora ante unos envites que, bueno, pues que no estaban previstos, no estaban en la hoja de ruta. Seguro que tú no contabas con ello hace
con la despoblación,
cuando empezasteis,
sí,
¿no? ¿Perdón?
Con la despoblación.
Sí, con la despoblación seguro que sí, eso es verdad, pero no con la masificación, ¿no? Ni con la turistificación.
Bueno, pero eso claro, ya es tremendo. Vamos a ver, efectivamente, la masificación afecta a los núcleos rurales de las zonas pobladas. Pero la despoblación, que es perfectamente cuantificable y medible, porque está en la meseta norte a partir de los 900 metros y a partir de un punto los pueblos y los monumentos desaparecen. La Iglesia dice que no tiene medios, no hay curas, no hay sacristanes, las comunidades son las responsables. Entonces,
sí.
¿Qué está pasando?
Bueno, yo creo que hacen la labor que pueden. Lo que pasa es que, como te digo, yo creo que hay problemas ahora que son nuevos, que son difíciles. Yo no tengo las respuestas para todo, ¿eh? Es decir, yo no acabo de encontrarlas, pero creo que son nuevos. Por ejemplo, otro de los problemas que está ocurriendo es que algunas órdenes religiosas están desapareciendo y hay mucho patrimonio mueble que, como me comentaban el otro día, pues no siempre está bien catalogado. Es decir, tenemos por delante. Es decir, yo creo que se ha hecho una gran labor en este país. Yo creo que tenemos que felicitarnos,
y además,
¿no? Y bueno, ahí
las
estás
comunidades
tú para mostrarlo.
Han cumplido su papel, ¿no?
Claro, pero creo que ahora estamos ante retos nuevos, ¿no? Y es importante que esta conversación surja, ¿no? Es importante que empecemos a pensar cómo, pues, se distribuyen los flujos turísticos, cómo hay que poner un cierto control, un cierto para que no acabe siendo
límites, ¿no?
Claro, sí. Límites, pero yo qué sé, es decir, es que hay límites a veces que son muy simples. Mira, yo el Louvre hacía muchos años, en fin, esto que ha pasado últimamente, pues me ha sido terrible, pero yo llevaba muchos años que cada vez que iba al Louvre era una experiencia experiencia muy desagradable. Y yo siempre lo comparo con el Museo del Prado. El Museo del Prado es una maravilla. Lo bien gestionado que está, es lo bien que se respeta a sí mismo ese museo. No te dejan hacer fotografías. ¿Por qué? Pues porque es muy importante que tú no te pongas delante de las meninas para decir, he estado delante de las meninas.
Sino que las disfrutes y claro, que aprendas a valorarlo y a gozarlos. Jo, qué pena que lo tengamos que dejar aquí, porque ahora me están saliendo un montón de cosas que tratar, pero bueno, porque el libro realmente es un libro que te abre un montón de ventanas con todos los temas que implica la preservación, el aprecio y la reflexión en torno al patrimonio, a ese patrimonio que tenemos tan rico en nuestro país. Eduardo Manzano Moreno, autor de España Monumental, una historia a través del patrimonio, que edita la editorial Crítica. Muchísimas gracias y feliz año.
Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un auténtico placer conversar aquí con vosotros.
Y Carla Berrocal, José María Pérez Peridis, Julio Rey, Mauro Entrialgo. Que empecéis bien el año.
Un besito muy fuerte, Lourdes.
Un beso, nos escuchamos en un par de semanas.
Un besito.
Abrazos.
Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.